Chañaral en el 2003 tras ser declaradas libres de polución. Bueno, una imagen que parece lejana luego de lo que ha ocurrido en el norte de nuestro país. Se dio ahí tras 5 décadas de cierre al público de ese lugar por altas concentraciones de sedimentos de relaves mineros. Las consecuencias entre la población siguen presentes. En el 2012 la Universidad Católica examinó a 162 vecinos de 18 a 65 años. Un 46,6% sufría males respiratorios como asma o síndrome obstructivo asociados a los relaves de cobre. ¿Qué consecuencias pueden haber tenido estas lluvias, lo que ha ocurrido en el norte de nuestro país? Precisamente en este aspecto se lo vamos a preguntar a la epidemióloga, experta en salud ambiental, académica del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica, Sandra Cortés, que nos acompaña ya esta mañana. Sandra, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Sandra, muchas gracias por estar con nosotros. Tú vienes llegando, nos contabas de Copiapó, y la verdad es que vienes con una imagen bastante dramática, o por lo menos una sensación de que efectivamente hay una contaminación preocupante que afecta a la salud de las personas. ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué viste?
Bueno, estuve en Copiapó desde el lunes hasta el jueves de la semana pasada. Recorrí el centro de Copiapó, recorrí Chañaral principalmente. No pude recorrer todas las zonas de relaves que tenía intención de visitar con personal del Ministerio de Salud. Y bueno, la sensación es que claramente estamos ante un fenómeno único. Principalmente en la zona de Diego de Almagro, El Salado y Chañaral. No solo por la exclusividad de catástrofe que tiene este evento, por la magnitud que tuvo, sino también porque esa zona era una zona altamente impactada por relaves mineros y hoy está totalmente transformada. Está totalmente transformada por los derrumbes, está totalmente transformada por los aludes, y se ha producido este fenómeno que yo encuentro que es único, en donde tenemos la mezcla de todos estos relaves mineros con además afloramiento de las aguas servidas, dado el colapso del sistema de alcantarillados en toda la zona. Y eso claramente nos pone en un escenario que yo no conozco en ninguna otra de las emergencias que yo he visto en Chile. Y eso yo creo que requiere una atención particular, un esfuerzo adicional y, por supuesto, un abordaje totalmente distinto a lo que históricamente hemos hecho con los desastres naturales.
A ver, la imagen que uno tiene cuando recorre esas zonas es de este paisaje con esta especie de tortas que aparecen ahí en la distancia, que son los relaves, que son estos desechos de los procesos mineros. En ese recorrido que tú hiciste, ¿pudiste ver que cambió esa figura, que esos relaves se corrieron? ¿Qué puntualmente lo que puede haber pasado?
Hay dos escenarios distintos. Uno es lo que corresponde a Copiapó, tal vez Tierra Amarilla, Paipote, en donde hay grandes acúmulos de residuos mineros que, en principio, en los que yo vi, que eran solo los de Copiapó, a la vista se ven completamente estables, ¿ah? Pero, y otra situación es lo que es Chañaral, Diego de Almagro, El Salado, donde hay un cambio geográfico. Por lo tanto, el relave de Chañaral, que era una playa gigantesca, hoy está transformada en otra playa, con un delta distinto, con un escenario distinto. Lo que yo vi en Copiapó da cuenta de que claramente no desaparecieron los relaves, sino que más bien hay que pensar en todos los cambios químicos que se han producido, porque todo esto, recuerden, es una zona desértica, y ahora todos estos relaves se mojaron, cambiaron ocurren reacciones químicas dentro de los relaves, y por supuesto uno pudiera sospechar que la calidad de las aguas pueden haberse afectado, sobre todo las aguas superficiales que corren en lo que ahora es el río Copiapó. En cambio, en Chañaral, que es lo que yo alcancé a ver, se produjo una mezcla entre todo el lodo que se arrastró desde Diego de Almagro. Ojo, acá se arrastró desde Diego hacia abajo, arrastrando relaves también, arrastrando lodos, arrastrando personas, arrastrando materiales, arrastrando casas, arrastrando madera, y todo eso choca con la bahía de Chañaral, choca en el relave de Chañaral, se rebalsa y se mezclan.
Entonces, la posibilidad cierta de que las personas en este momento, lo que están paliando, que es ese lodo que están paliando de las calles, de sus propias casas, tenga metales pesados, es real.
A ver, es posible que existan metales. No puedo yo decir qué tipo de metales. Los relaves en general, al menos lo que nosotros estudiamos en Chañaral, daba cuenta de que el relave de Chañaral tenía cobre y níquel disponible. Y esos no son metales pesados, son metales, otro tipo de metales. O sea, hablamos de metales pesados cuando hay plomo. Pero aquí en Chañaral había níquel, cobre y arsénico, que de alguna manera era lavado por el mar antes del fenómeno.
Pero estos químicos de una u otra forma...
Y esto uno pudiera sospechar que claramente están en una dinámica disponible. Uno pudiera pensar. Ahora, para poder responder esa palabra, obviamente que es necesario tener datos de calidad. Y estos datos de calidad es una cuestión que yo he reiterado muchas veces. No basta con que yo tome una muestra en un lugar cualquiera. No, o sea, hay que hacer un proceso sistemático de recolección de información en donde demos garantías del muestreo, donde demos garantías de los análisis, donde demos garantías de los resultados que se obtendrán y de cómo vamos a interpretar esa información.
Sí,
y
eso no es una cosa cualquiera. Cosas que llamaba la atención, en el salado había, recuerdo, una poza de un color medio verdoso.
Sí, fosforescente.
Claro, la cerraron, lo que pensaban que era una especie de solución ácida, que no sé específicamente qué es. Primero se hablaba de ácido sulfúrico, pero entiendo que eso habría tenido otras consecuencias inmediatas ahí para la población. Pero generaba mucha preocupación porque se tuvo que acercar ahí. Y lo mismo, o muy parecido, en Diego de Almagro, también pozas de color verde, con colores que llaman la atención porque uno no está acostumbrado
principalmente a verlas acá. Principalmente es cobre. O sea, no hay que olvidar que los procesos mineros hace 50, 60, 70 años, cuando se empezaron a formar estos relaves, eran procesos mucho menos eficientes que ahora. Entonces, los residuos que quedaron claramente son de alta ley de cobre, que se llama. Por lo tanto, todas las reacciones posibles en ese escenario tenemos que evaluarlas, y además se suma lo que se ha comentado respecto a la posibilidad de contaminación con ácido sulfúrico. Entonces, ahí hay un escenario que claramente es muy dinámico también. O sea, esto ya no es igual hace 5 días ni es igual a lo que apenas fue el los aludes. Esto es totalmente dinámico. Entonces, las respuestas tienen que ser también dinámicas, y la evidencia también.
¿A qué se expone la población, por ejemplo, al ácido sulfúrico?
A ver, ahora yo no diría que el tema es el ácido sulfúrico.
¿Cuál es?
Hoy hay dos riesgos que yo los he pensado con bastante fundamento. Uno es todo el riesgo microbiológico. Ojo, aquí estamos con zonas en donde el alcantarillado no está funcionando. Estamos hablando de un 20%, pero ese 20% significa que tú te paras en una esquina y hay agua servida saliendo a borbotones. Eso es un riesgo microbiológico urgente ya. O sea, acá hay una emergencia sanitaria por sí misma con solo lo microbiológico. Diarreas y gastroenteritis, hepatitis.
Que me imagino se va agravando con el paso de los días.
Por supuesto.
Claro, porque en Copiapó al menos se podía apreciar el problema que hay con el alcantarillado, porque se devuelve lo que está ahí adentro.
Sí, claro.
Y sigue estando el suelo
con este
líquido.
Sí, claro. Y no es menor que las consultas hayan aumentado, y no es menor que no esté todavía la gente totalmente con agua disponible para lavarse las manos.
El aseo, o sea, es clave.
Hay una cruza mínima. Y no es que la gente no lo quiera hacer, o que las empresas no lo quieran resolver, o que la autoridad no lo quiera solucionar, pero es un tema que es de una magnitud alta. A eso se suma todo el tema que tiene que ver con los polvos que están en suspensión. Hay zonas que no están inundadas y están con polvo en suspensión. La indicación que yo he dado es que el polvo en suspensión hay que evitar el contacto con el polvo en suspensión, porque claramente por el polvo en sí mismo hay un incremento de enfermedades respiratorias altísimas que ya se está constatando.
Y ahí el uso de mascarilla es vital.
Pero no cualquier mascarilla. Estamos hablando de mascarillas que verdaderamente representen una protección respiratoria.
Pero estas mascarillas que hemos visto en pantalla, en imágenes, en televisión y también en fotografías, ¿sirven de algo?
Es que hay distintos niveles. Por lo menos hay una que se llama, una clase que es la N95, que es de esta que te dejan bastante encapsulada, digamos, la cavidad oro nasal.
Son de un material un poco más sólido.
Son mucho más sólido. Pero esas mascarillitas que te dan a la salida del aeropuerto, cuando te, esas no sirven. ¿Ah?
Es que de esa había mucho, porque es que,
por
son
supuesto.
Las más prácticas de
por supuesto.
Barata,
por supuesto,
claro.
Pero en rigor ante la cantidad de polvo que hay, la indicación es usar las cámaras lo más restrictiva, o sea, la mascarilla lo más restrictiva posible en todos los escenarios en donde la gente salga al exterior. Yo verdaderamente estoy muy preocupada por la población infantil, los adultos mayores, los que tienen enfermedades crónicas respiratorias, que debieran bajo total circunstancia salir a la vía pública y exponerse a los polvos.
O sea, la recomendación ahí sí o sí sería que esas personas estuvieran todo el día con esa mascarilla.
No, si salen, que usen la mascarilla. Y dentro de sus casas hay que hacer una serie de recomendaciones para evitar el polvo, limpiar permanentemente con paños con agua, ojalá con paños clorados, evitar que el polvo entre a las casas desde las puertas, las ventanas. O sea, hay que hacer un plan de limpieza profundo del polvo. Y eso es polvo pensando en polvo por sí mismo. Si este polvo estuviera contaminado con metales, o sea, con elementos como el níquel, que es un elemento cancerígeno, obviamente la restricción tiene que ser mucho mayor.
Estamos con Sandra Cortés, ella es epidemióloga, experta en salud ambiental, académica del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UC, hablando sobre la contaminación post-aluviones en el norte. ¿Cuál ha sido tu visión respecto del accionar de la autoridad? ¿Se ha estado en conciencia de los riesgos que puede haber con la contaminación de los relaves, también con la falta de higiene, con el problema del alcantarillado?
A ver, mi sensación es que la autoridad está sobrepasada por esta contingencia. Hay que considerar que los mismos funcionarios son damnificados, el mismo personal de salud o de cualquier otra dependencia del Estado también es damnificada en muchos casos, y por lo cierto la magnitud del evento es tan grande que yo creo que hay que tener en consideración ese escenario. Y por supuesto las respuestas yo creo que pudieron ser mucho más rápidos, yo creo que ya el tener una ciudad con un 20% de abastecimiento de servicio de alcantarillado requeriría un refuerzo muchísimo más fuerte. Y aquí yo creo que hay que aunar esfuerzos entre las Fuerzas Armadas, los servicios públicos, de alguna manera como para apurar el tranco en estas cuestiones.
¿Pero qué se debiera hacer ahí? O sea, sabemos que arreglar obviamente el tema del alcantarillado, pero es un desafío grande. ¿Instalar baños químicos? ¿Cuáles son ahí las alternativas?
No, en general, bueno, los baños químicos, estas recomendaciones, sobre todo la autoridad sanitaria las tiene bastante claras. Los baños químicos nunca han sido una solución, porque los baños químicos primero son caros, generalmente se arriendan y requieren una mantención permanente. Y si no tienen mantención permanente, son tan peligrosos como cualquier otro foco abierto de fecas o agua servida. Aquí la cuestión pasa principalmente por construir letrinas, por abastecer de agua potable verdaderamente de calidad a la población y armar un escenario de emergencia que de alguna manera controle estos riesgos que pueden ocurrir en otras emergencias. O sea, para el terremoto del 2010 pasó lo mismo. Y no teníamos componentes químicos dando vuelta.
Ahora, ¿se podría limpiar la contaminación? Te lo pregunto directamente, Sandra, porque ya se ha hablado sobre la posibilidad que algunas comunidades sean trasladadas de donde estaban asentadas por los riesgos no solamente de nuevos aluviones y nuevas situaciones de emergencia, sino que también por la contaminación que podría quedar ahí.
Bueno, hay muchas alternativas ambientales para mitigar estos elementos químicos. En la misma minería ya se usan aglomerantes, por ejemplo, para depositar los polvos y controlar las emisiones de algunos agentes. Pero claramente aquí hay una cosa que es fundamental y es reconstruir la línea base de lo que está pasando ahora. O sea, aquí se necesitan monitoreos de aire, de agua, de suelo, de alimentos. No solo en cuanto a lo microbiológico, sino a todo lo químico que pudiera estar vinculado a los procesos. Yo entiendo que están planificándose actividades, no lo sé muy bien en qué medida están, no sé muy bien quiénes están apoyando, pero claramente yo tengo la sensación de que esto es de tal magnitud que debe de salir de los bordes solo del Estado y la academia tiene que tomar un rol activo. Y al menos, bueno, yo participo de centros de investigación en donde ya estamos conversando, ya está gente yendo a trabajar, a tomar mediciones, pero yo creo que hay...
¿Pero en forma particular? ¿O convocados
con fondos de investigación propios y en alguna manera también a requerimiento del Estado? Pero yo creo que aquí se requiere un abordaje de muchos actores, y con una perspectiva clara, que es por lo menos saber qué es lo que está ocurriendo hoy.
Claro, y eso, tener mediciones claras
y tener garantías de que los resultados van a ser confiables y que los resultados se van a comunicar y que vamos a tomar decisiones y vamos a investigar en función a eso. Eso es fundamental y eso es una dinámica que no pronto se sabe, ¿no?
Le queremos agradecer a Sandra Cortés, que ha estado conversando con nosotros sobre la contaminación en el norte, producto de los aluviones, producto también de la escasez de la red de alcantarillado, también la escasez de agua potable, toda una situación que, por supuesto, Sandra, vamos a seguir con atención. Te agradecemos mucho el haber estado con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
Porque las primeras horas son clave. Escuchas, mañana será otro día.